como humanidad, hemos cimentado nuestra civilización disociados de la naturaleza, con la ilusión de poder dominarla y con la soberbia ciega de no mirar más allá del corto plazo. El exterminio de la biodiversidad es consecuencia de una explotación irracional que privilegia la ganancia económica por sobre la salud y el bienestar del conjunto de los seres vivos que compartimos el planeta.
La biodiversidad nos ofrece múltiples beneficios, por los cuales nosotros mismos nos podemos seguir adelante, sobrevivir y tener algún sentido. Sin embargo, como te digo, en el tiempo la humanidad se ha ido un poquito separando de la biodiversidad y con eso ha ido como dejando de percibir estos beneficios. Eso es lo que se llama la extinción de la experiencia, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es recomponer esa experiencia.
Todos los organismos vivos tienen un valor por el acto de estar vivos, de manera que uno pudiese decir, con eso es suficiente, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros, la especie humana, para poner en riesgo la sobrevivencia, la existencia de un conjunto de otros seres vivos, ¿verdad? A través de nuestras acciones. Tienen un valor intrínseco.
Siempre pensando a corto plazo y sin comprender lo frágil de los equilibrios que han logrado permitir se desarrolle la vida misma e incluso los valores culturales que nos generan una identidad.
La biodiversidad es el patrimonio de la nación. El bienestar y la identidad de los chilenos y chilenas ha dependido históricamente, en una buena medida, de la biodiversidad. Y veamos casos concretos, aunque no reparemos en el día a día en ello, el escudo nacional son dos especies de nuestra biodiversidad. Tenemos una flor nacional, a la cual una laureada poetisa, Gabriela Mistral, le cantó. Entonces, cuando uno empieza a mirar las imbricaciones que tiene la biodiversidad en nuestra cultura, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestro diario vivir, uno dice, con todas esas contribuciones que gratuitamente nos hace la biodiversidad a nuestro bienestar, pareciera razonable preocuparme algo para evitar diezmarla.
La destrucción del hábitat es uno de los mayores problemas que enfrenta nuestra biodiversidad. Pero uno de los impactos aún no cuantificados en Chile y el mundo es la introducción de animales exóticos que generan problemas a las especies nativas. Debido a la competencia por comida o espacio de reproducción, el éxito de los animales que ingresaron, ya sea como controlador de plagas o con fines comerciales, o por el simple descuido de personas irresponsables, es uno de los mayores desafíos que enfrenta la protección de la biodiversidad.
Consecuencia derivada de nuestra acción, que se plasma, por ejemplo, en la destrucción y fragmentación de los hábitats, que eso está afectando también los ecosistemas y su funcionalidad, la contaminación ambiental, el efecto, ¿no es cierto?, también del cambio climático y las especies invasoras, pero siempre relacionado al ser humano, y tenemos muchísimos ejemplos, lamentablemente, cada uno de ellos va socavando, ¿no es cierto?, esta biodiversidad y va alterando o se van perdiendo, ¿no es cierto?, elementos de ellas que finalmente socavan el funcionamiento de todo el ecosistema.
Chile, debido a su formación geográfica, es un territorio que cuenta con cientos de islas y que puede ser considerado todo su territorio continental como una isla en sí misma, debido a las barreras fitosanitarias o las fronteras naturales como lo son el desierto, la cordillera de los Andes, el extenso océano Pacífico y la lejana Antártica.
Eso hace que seamos una especie de isla, ¿no es cierto?, con la cual nos ha llevado también, ¿no es cierto?, durante toda la evolución y durante mucho tiempo, a tener una presencia de especies endémicas que son únicas de nuestro país, muy importantes, muy representadas, por ejemplo, los anfibios y los reptiles. En términos de biodiversidad, a lo mejor no tenemos tanta riqueza de especies, pero sí especies que son únicas de nuestro territorio. Y eso es muy, muy, muy importante.
Iceland Conservation es una ONG que trabaja en la erradicación de estas especies denominadas como invasoras. Este sistema biológico sustenta grandes colonias reproductoras de aves marinas, amenazadas y emblemáticas, que aquí anidan, así como aves marinas migratorias y mamíferos marinos.
Debemos empezar a pensar como nosotros, como una isla, pero también pensar como isleño, ¿eh? Empezar a tenerle un cariño diferente a nuestra larga isla, digamos, en donde nosotros nos demos cuenta que esto no es para siempre, ¿cierto? Que los recursos se agotan. A nosotros nos ha costado, ¿cierto?, como chilenos, entender que el mar y la tierra están tremendamente conectados. ¿Ya? Y nosotros somos un país marítimo. Y ese es algo que nos falta bastante y que yo rescato de la gente que vive en islas. Si juntamos toda la tierra, el 5,3% son islas, ¿ya? Pero albergan aproximadamente la biodiversidad del 20% de las plantas y animales del mundo. O sea, son lugares, ya nos estamos dando cuenta que son lugares tremendamente importantes. Pero el 75% de las extinciones de especies han ocurrido en islas. O sea, podríamos darle un nombre y decir que las islas son epicentros de extinciones. En ese lugar es donde se generan más extinciones a nivel mundial, ¿ya? Y el 86% de estas extinciones están relacionadas con especies invasoras.
Uno de los insectos más llamativos de nuestro país es la chinita. De hecho, un grupo de estudiantes lograron ponerlas en órbita con la NASA en el año 1999. Existen más de 100 especies en Chile, muchas de ellas endémicas. Sin embargo, desde el año 2003 se registra la presencia de la Harmonia axyridis, también conocida como chinita arlequín o asiática, una especie invasora que ha sido introducida en diferentes países como un exitoso controlador de plagas agrícolas como los pulgones.
Como esta chinita es muy grande, se come mucho más a las otras especies que lo que las otras especies se las comen a ellas. Y además se come los pulgones de las otras chinitas. Por lo tanto, las deja en hambruna en el fondo, las deja sin dormir. ¿Y eso qué es el resultado? No solamente en Chile, en varias partes del mundo, es que cuando ingresó la chinita arlequín, la diversidad y abundancia de las otras especies de chinitas declinó abruptamente. Eso nosotros lo observamos en alfalfales aquí en la zona central, lo tenemos publicado, o sea, es un hecho de la causa. Sabemos que el control de especies invasoras es tremendamente difícil, especialmente cuando ya las poblaciones han aumentado y aumentan exponencialmente y muy rápidamente. Entonces, nuestra sugerencia sería ya poner ojo en Juan Fernández, ¿no es cierto?, para tratar de frenar la presencia de la chinita arlequín allá. Todavía estamos a tiempo, tenemos muy pocos registros ahí, pero está presente.
Esta isla es tremendamente interesante por muchísimas cosas, ¿cierto? Por su endemismo. El endemismo vegetal del archipiélago de Juan Fernández es mucho mayor que el de Galápagos. Tenemos que cuidarla y la gente de Juan Fernández lo sabe bien. Lo que no lo sabemos somos los del continente, ya que te hablan de Juan Fernández y lo recuerdas por trágico suceso nomás, pero en realidad es la Galápagos de Chile, ¿ya? En endemismo lo es, ¿cierto?, en la riqueza de la cultura de la gente y también, yo debo decir, que en especies invasoras. En Alejandro Selkirk tenemos una especie, un ave chiquitita que se llama el rayadito de Alejandro Selkirk o de más afuera, como se llamaba la isla, ¿cierto?, que está en peligro crítico. Peligro crítico. Significa que si no hacemos nada, en 50 años esta especie va a desaparecer. Y en esta isla tenemos las tres juntas. Tenemos rata noruega, tenemos rata negra y tenemos la laucha, ¿cierto? Este pequeño roedor músculo que la gente incluso cree que es nativa. Es una especie exótica, invasora, que genera tremendos daños al ecosistema porque no solamente se come los huevos y los polluelos de esta especie que son endémicas y en peligro crítico, sino que también hace lo mismo con especies migratorias que solamente pueden nidificar en estas islas durante un periodo súper cortito de tiempo. Y que no han evolucionado con carnívoros terrestres. Es decir, no lo reconocen como una amenaza. Entonces, cuando lo ven, no tienen ninguna estrategia para protegerse, o irse, o volar. Es impresionante como tú puedes ver que estos roedores se comen los huevos, incluso pueden llegar a depredar sobre los adultos y ellos sin moverse, porque no saben lo que está pasando. Bueno, nosotros trabajamos con la comunidad, con CONAF, ¿cierto? Y con la municipalidad, para poder llegar a un acuerdo y poder en los próximos años realizar una erradicación como lo hemos hecho ya en 64 islas en el mundo.
La fauna endógena también se ve amenazada por la tenencia irresponsable de mascotas. Perros asilvestrados traspasan enfermedades a otros cánidos y atacan a pudús y huemules. Además, los gatos son los causantes de la mayor pérdida de aves en todo el mundo. Y Chile y sus islas no son la excepción.
Si tú piensas que se trata del único picaflor oceánico en el mundo, es una maravilla que tenemos ahí y que está siendo amenazada, imagínate, por un animal doméstico. Esto se puede cambiar de la noche a la mañana solamente amando lo que tenemos, así de simple. Picaflores se alimentan de néctar, ¿cierto?, de flores, y tenemos una especie que es exótica de plantas en ese lugar, que a diferencia de las nativas, tienen las flores un poco más abajo. Y eso hace que los picaflores lleguen a estar en un lugar mucho más vulnerable para los gatos. Esta especie de picaflor y la fardela de Juan Fernández también están en riesgo por otro muchacho invasor, que es el coatí. El coatí es un prosiónido, es muy similar al mapache. A mí me dicen, ¿cómo lo comparas con el mapache? Bueno, imagínate un mapache con esteroide, un mapache gigante grande, ¿cierto?, con una cola larga. Ahí tenemos un coatí. Este animal es carnívoro y existen teorías que dicen que se introdujo en la isla para controlar las ratas. Y se ha hecho eso en muchas otras partes. O sea, otra vez, tenemos claro que errores nuestros, ¿cierto?, que se salen de las manos, pueden generar impactos tremendos en el ecosistema local.
Otro de los problemas con fauna introducida es la conocida presencia del castor en Tierra del Fuego, que ha socavado a miles de los árboles milenarios con los que estos animales construyen sus represas. Este castor desciende de los 50 que llegaron a Tierra del Fuego en la década de los años 40 para comenzar una industria de pieles. Los sombreros de castor pasaron de moda, pero ellos prosperaron al no tener un depredador natural. Las consecuencias más evidentes las paga el bosque de Lengas. Otro de estos verdaderos ingenieros exportados que han proliferado con éxito son las cotorras argentinas. También sabemos que el abejorro europeo está acabando con el abejorro chileno, y así con cientos de animales que tienen en vilo a la biodiversidad del país. Los bisones acabando con el huillín en el sur, los jabalíes y ciervos rojos con el espacio del pudú, entre muchos otros conflictos. Ya hemos perdido el 50% de los anfibios, donde la ranita de Darwin es el símbolo de esta dolorosa noticia en desarrollo. Pero es evidente que hemos hecho todo mal en estas materias. Y no se trata de achacarle estos problemas a los animales. Estos salmones no llegaron nadando desde el hemisferio norte, ni tampoco pueden elegir fugarse o controlar su natalidad, simplemente intentan sobrevivir. Es tan poco lo que sabemos que existe realmente en nuestro entorno que el conocimiento de biodiversidad en el mundo se calcula apenas en un pequeño 13%. En este país isla, bañado por una de las costas más ricas y diversas del planeta, nos debiera llevar al desafío de comprender el océano y la interacción de sus especies. Es tan poco lo que sabemos que ocurre en el territorio que recién descubrimos una población de monitos del monte en Curaco de Vélez, en la gran isla de Chiloé. Imagínense lo mínimo del conocimiento que tenemos bajo el mar. La extracción de recursos se da sin siquiera sepamos cómo contribuyen a un equilibrio ecológico estas especies, y mientras lo rompemos todo, vamos detrás intentando aprender lo que está ocurriendo. El pepino de mar, que es rotulado como un genérico, en realidad son más de 100 especies y se extrae de nuestras costas para los mercados asiáticos con un alto valor comercial.
Se sabe tan poco de la especie. Pepino de mar, como te decía, aquí en Chile, en las costas, incluso acá en la octava región, se extrae y todo se va para afuera, acá no se consume. Haciendo análisis genético, nos dimos cuenta que al parecer hay más de un linaje genético, y si eso lo traducimos a un estándar taxonómico, probablemente tengamos más de una especie. De una especie que es que no la conocemos, que está siendo extraída de manera importante. Y su rol ecológico tampoco está bien estudiado acá, pero sí se sabe en otros países, porque eso es lo que pasa además, eso es súper interesante, y que incluso lo podríamos llevar aquí a lo que hemos visto con incluso un coronavirus. Tenemos la experiencia de otros países donde han colapsado su fauna, en este ejemplo de pepino, en donde
tuvieron que tomar medidas para determinar tamaño, edad reproductiva, etcétera, para tratar de recuperar tamaños poblacionales, porque al parecer, como estos animales viven enterrados en el ambiente, el solo hecho de enterrarse, de mover el fondo marino, genera el proceso de bioturbación. ¿Y qué es eso? Oxigenar el fondo marino. Y con esa oxigenación hace que el ambiente sea rico para una comunidad de otros animales que viven ahí, inmersos en el sustrato.
Si queremos enfrentar la crisis climática y prevenir nuevas pandemias, tenemos como sociedad que asumir de una vez por todas la responsabilidad que como humanidad nos compete respecto de nuestros hermanos menores. De lo contrario, será imposible que podamos vivir sanos y con economías estables. Las amenazas a la salud humana de esta magnitud afectan la política, el comercio y la economía mundial. Sin embargo, no es ninguna sorpresa que un factor clave en la pandemia y las próximas enfermedades zoonóticas, es decir, de transmisión de animal a humano que podamos enfrentar, esté íntimamente relacionado con la destrucción de ecosistemas y la intromisión humana en la vida salvaje.
En la medida en que usted pierde diversidad biológica, pierde riqueza de especies, hay algunos tipos de enfermedades que se potencian. Y pudiésemos estar, por lo tanto, al diezmar nuestra biodiversidad, quedar paulatinamente más expuestos a distintos tipos de enfermedades zoonóticas.
Es hora que reflexionemos en torno a todo lo que nos ha dado la naturaleza sin pedirnos nada a cambio y devolverle la mano. Es un tema de justicia con las nuevas generaciones.